invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Saludos amigos, soy Fernando Fuensalida de Santiago de Chile. Bienvenidos a una nueva edición de Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. En esta oportunidad los invito a que conozcamos Córdoba a través de sus monumentos. Es un excelente documental que lo dividiremos en varias postales. Comenzaremos con El Alcázar de los Reyes Cristianos, en el cual encontraremos 7 esfinges reales y un sueño, entrada al alcázar, las fuentes y algunos más. Comencemos entonces.
El Alcázar de los Reyes Cristianos, 7 esfinges reales y un sueño. Este paseo de hoy lo dedicaremos a visitar el Alcázar de los Reyes Cristianos, que no los alcázares o los reales alcázares o el Alcázar Viejo, porque de ninguna de esas formas se llama. Debéis saberlo, y os lo comento antes de comenzar a hablar de este monumento. Si por algo se caracteriza este edificio, y así lo hemos constatado en su estudio preliminar, es por la extraordinaria complejidad que alberga. Una complejidad que se manifiesta en distintas vertientes. Morfológica, por cuanto su fisonomía irregular ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Histórica, al haber participado, con suerte desigual, diferentes personajes en distintos periodos históricos con mayor o menor fortuna. Y también funcional, dado que en el transcurso de su historia ha tenido variados y muy diferentes usos. De todo ello hablaremos en su momento. Os recomiendo, mientras damos unas pinceladas a la historia de este monumento, que paseéis a través de la explanada que se halla frente a la entrada principal y vayáis observándolo. Como podéis constatar, el Alcázar se encuentra en la zona meridional del casco histórico, en el lugar conocido como Llano de Aza, junto al Guadalquivir, junto a la mezquita, el puente romano, la torre de la Calahorra, el triunfo de San Rafael, la puerta del puente. Toda esta conjunción de monumentos, que conforma buena parte del conjunto histórico-artístico de la ciudad, podríamos verlo desde cualquiera de las torres de este alcázar. Como ya sabéis, como también estáis viendo, se trata de un edificio de carácter militar, fácilmente perceptible si observamos su aspecto de fortificación, con altas murallas rematadas en potentes almenas, torres defensivas y gruesos muros de sillería en piedra caliza. Todo ello, además, situado en un lugar estratégico que domina tanto la vertiente sur del río como gran parte de la campiña cordobesa, representando, durante un tiempo, el más destacado baluarte defensivo con que contaba la ciudad. Con todo, decir que, como podéis imaginar, este espacio no fue como lo vemos hoy, aunque igualmente es cierto que siempre tuvo una importancia estratégica en el entorno de la ciudad. De época romana, se han hallado restos de muralla en la zona sur de este alcázar. Los visigodos ubicaron su fortaleza militar aproximadamente donde ahora se encuentra el obispado, frente a la mezquita. Los musulmanes, tras asentarse en el alcázar visigodo, van tomando todos los terrenos entre la mezquita y esta zona, levantando dependencias adscritas al propio alcázar omeya, aunque todavía sin conformar una unidad física, sino que más bien se trataba de pabellones militares aislados, rodeados de jardines, aunque eso sí, adscritos funcionalmente al alcázar califal. Así pues, Y ya en la época de mayor esplendor del califato, el gran alcázar de los Omeyas ocupaba el espacio comprendido entre el actual obispado hasta las caballerizas reales, incluyendo, en esta gran área, incluso el campo santo de los mártires. Posteriormente, tras la conquista de la ciudad por los cristianos, al mando del rey Fernando III el Santo en 1236, toma posesión del antiguo alcázar árabe, cediendo parte del mismo al obispado y a la nobleza. Su hijo y sucesor al trono, Alfonso X el Sabio, mandó realizar sobre estos solares las primeras edificaciones cristianas, ocupando parte de las mismas los frailes agustinos. Pero las grandes reformas fueron realizadas por Alfonso XI, que, como bien sabéis, es uno de los dos reyes castellanos enterrados en San Hipólito, y del que hablamos cuando tocamos el tema de la Capilla Real de la Mezquita. Así pues, es este monarca, el considerado a los ojos de la historia como principal valedor del Alcázar de los Reyes Cristianos, transformándolo en residencia real. Por ello tuvo que desalojar a los agustinos de este solar en 1327. Antes de comenzar nuestra visita, deciros que morfológicamente el Alcázar está conformado por una línea de muralla formando un cuadrado irregular y protegido en sus vértices por cuatro torres, comunicadas entre sí mediante adarves, es decir, mediante corredores intramuros y elevados que unen entre sí todas las torres del recinto. De esta forma encontramos, al norte, la Torre de los Leones, que es justo el lugar habilitado, hoy día, para acceder al recinto. Más allá, a la izquierda, si nos situamos frente al Alcázar, la Torre del Homenaje. Al sur, y colindante al río, la Torre de las Palomas, ya desaparecida. Y por último, la Torre de la Inquisición, que posteriormente veremos. Vayamos, pues, centrando ya nuestra atención en esta muralla que tenemos frente a nosotros. Es sin duda la más conocida y también la mejor conservada de cuantas existen. Como antes comentamos, posee adarves que, aunque en el momento de elaborar este trabajo, están cerrados al público por estar acometiéndose tareas de reconstrucción, siempre pudieron ser visitados y recorridos. Imagino que cuando concluyan estos trabajos, podrán hacerse de nuevo transitables. No obstante, y sea como fuere, decir que estos corredores comunican ambas murallas del muro norte. Igualmente podemos observar las almenas coronadas en su parte superior con formas piramidales en piedra, sobresaliendo gárgolas esculpidas y canales de desagüe con ménsulas en su base. Cuando por fin entremos en el recinto, y puesto que hemos de pasar bajo la misma, hablaremos de la Torre de los Leones. Centremos ahora nuestra atención en la otra torre, la del Homenaje. ¿La veis? Hace esquina entre las calles Amador de los Ríos y Santa Teresa Jornet. También fue conocida como Torre de las Aguas, por encontrarse bajo ella un aljibe que abastecerá los baños situados en la parte baja del Alcázar. En el siglo XVI se instaló un reloj que perdura hasta 1822, fecha en que el castillo se transforma en cárcel. Es de planta octogonal, con un torreón prismático, adornado como el resto de la muralla con almenas, y rematando su cuerpo superior con una cubierta a cuatro aguas. La estancia interior, que por seguridad no puede verse, presenta un salón con bóvedas de ojivas, decorado con esbeltas columnas y bellos capiteles, iluminándose la planta baja con saeteras abocinadas. La Torre del Homenaje debe su nombre a que en esas lujosas estancias se prometía la defensa de la fortaleza ante el enemigo. Vista la Torre del Homenaje, os invito a que vayáis caminando hacia el punto 2, hacia la entrada al Alcázar. Como dijimos, se accede a través de la puerta situada bajo la Torre de los Leones, nombre debido a la presencia de un león representado en una de las gárgolas del piso superior del edificio. ¿Podéis verla? También se la conoce como Torre Mudéjar. Se encuentra en la parte noroeste del recinto amurallado, y presenta bóveda de crucería. Es de planta cuadrada. La puerta de acceso está formada por un gran arco gótico apuntado y perfilado con una sencilla moldura de media caña, adornado con dovelas de influencia musulmana, destacándose la dovela negra central. Está compuesta por dos plantas cubiertas con bóvedas. Si nos detenemos justamente bajo esta bóveda, lo primero que nos encontramos es el escudo de armas de Felipe II labrado en piedra, que decora el muro izquierdo de esta entrada principal. Sigue la morfología de los escudos de los reyes católicos y de su padre Carlos V. Es de forma rectangular, rodeado en su parte baja y cuartelado, con los símbolos de Castilla, León, Aragón, Portugal y con flores de lis. Presenta algunas variaciones con respecto a sus predecesores. Así, se hace patente por primera vez la Cruz de Jerusalén. Felipe II es rey de Jerusalén, ya que él mismo se declara monarca de todas las Españas, de las dos Sicilias, los reinos de Nápoles y Sicilia, y de Jerusalén. El escudo de gran formato se cierra con columnas salomónicas en las esquinas y se presenta coronado con la diadema real. Encontrarnos con este escudo nos hace considerar el hecho de la presencia de Felipe II en Córdoba, donde sabemos que convocó cortes, y también sin duda como testimonio de la vinculación personal que este monarca mantuvo con nuestra ciudad. Tanto más si tenemos en cuenta la gran pasión que Felipe II sentía por los caballos, lo que le llevará a contribuir y a apoyar con algo más que su presencia, con su esfuerzo y entusiasmo, la creación del caballo de pura raza español, precisamente ahí apenas unos metros a la derecha de donde nos hallamos, en las Reales Caballerizas, allá por 1567. Dejando el escudo de armas atrás, iniciamos nuestra visita adentrándonos al interior del Alcázar. Preside la entrada principal la estatua de Alfonso XI, el Justiciero, monarca castellano que realizó las grandes reformas cristianas en el Alcázar allá por 1328, habilitándolo también como mansión real, aunque eso sí, sin olvidar su primitiva función de castillo-fortaleza. Este monarca aprovechará los restos arquitectónicos de romanos, visigodos y árabes para edificar este imponente castillo-fortaleza, formado tanto por pabellones y estancias palaciegas, rodeadas de jardines, como por murallas y torreones defensivos de carácter estrictamente militar. Mientras nos dirigimos hacia el punto 3, deciros que a la muerte de Alfonso XI en Gibraltar, los reyes que le sucedieron habitaron también este alcázar. Enrique II repara parte de las murallas y crea torres albarranas de carácter defensivo, es decir, torres exentas unidas solamente por un paso elevado. Enrique III, a finales del siglo XIV, le dio al alcázar un aspecto palaciego, como también lo hizo el rey Enrique IV, el cual celebró sus bodas en este alcázar, reformando y embelleciendo sus estancias. Una vez en el recinto interior del alcázar, situados bajo la Torre de los Leones, observamos a nuestra izquierda la puerta de acceso a las dependencias interiores del alcázar, abierta mediante un arco ojival. No obstante, y como os comenté, prefiero que nos dirijamos primero hacia la derecha, hacia el punto 3, tomando justo ese estrecho pasillo que bordea la torre. Y solo desde ahí comenzaremos nuestra visita, disfrutando sin duda de la panorámica exterior del edificio, presidido por los jardines, las fuentes y las albercas.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Nos encontramos en los jardines colindantes a las caballerizas reales, dependencias que desde época musulmana estuvieron dentro de la zona de influencia del Alcázar. Estos jardines, de tradición árabe, nos envuelven con un agradable sonido del agua. ¿La oléis? Rodeándonos de arrayanes, de naranjos y limoneros. ¿Es que no los oís? Mirando hacia el oeste, y ya en el punto 3, por primera vez, se nos ofrece la espléndida panorámica de las fuentes, de las albercas en cascada que se pierden casi hasta donde la vista alcanza. No obstante, con todo, no será ahora cuando ciertamente entremos en pleno contacto con ellas, porque conteniendo nuestros pasos, nos dirigiremos desde este eucalipto centenario hacia el punto 4. Eso sí, solo cuando vosotros me lo digáis. Recordemos, mientras vamos hacia allá, que la muralla sur del Alcázar surca paralela el cauce del río Guadalquivir, y próximo a su vértice suroriental se han hallado algunos restos de muralla árabe. No obstante, ahora para dirigirnos a nuestro próximo punto, bordearemos el lienzo este de muralla, y nos encaminaremos hacia la Torre de la Inquisición. Recibe el sobrenombre de Torre de los Jardines por encontrarse colindante a los mismos. Cuando lleguéis a una ventana abierta sobre la propia muralla, os ruego os detengáis y contempléis esta hermosa panorámica del patio morisco hacia el que nos dirigimos. Vemos con gran claridad la parte más alta de la Torre del Homenaje, así como ese singular tejado a cuatro aguas coronado con pinacho y veleta, que también define a esta torre. Llegados al punto 4, nos detenemos ante la cancela de hierro que permite el acceso al patio morisco. No obstante, y antes de adentrarnos en él, no nos cabe otra que hablar de la Torre de la Inquisición, de esta torre que tenemos frente a nosotros. Decir que es posterior a la de los Leones, iniciándose su construcción a finales de la Edad Media. Su cuerpo y base se presentan en forma circular, coronada con una estructura octogonal de ladrillo y vanos intermedios. Os lo recuerdo, aunque lo comentamos en otras ocasiones, los vanos son todas las aberturas grandes o pequeñas que se abran sobre un muro. Otra característica es la peculiar forma de disponer los sillares, los bloques de piedra, denominada a soga y tizón. Esta técnica es propia del periodo califal, donde los sillares aparecen al exterior vistos alternativamente por su lado ancho y estrecho. El nombre de Torre de la Inquisición viene dado, no hay que andarse muy listo, porque en el interior de esta se custodiaron valiosos documentos que tradicionalmente han estado atribuidos al santo oficio. La Torre de la Inquisición enlazaba dos adarves hacia las torres más próximas del recinto amurallado, esto es, con la Torre de los Leones y con la desaparecida Torre de la Paloma o de la Vela, que es la más desconocida, ya que fue derruida en el siglo XIX. Comentaremos que un grabado del siglo XVIII la plasma en forma de tambor. No obstante, aparece igualmente con forma cuadrada en un grabado del siglo XIX de David Robert. Actualmente los últimos estudios arqueológicos referidos a este tema se inclinan más por esta última opción, llegándose a levantar una estructura en forma de cubo cuadrado como testimonio de su existencia. Una vez hecha cumplida referencia sobre las torres del paño sur, entramos por fin a este patio morisco, marcado en el plano con el número 5. Es, junto con el denominado patio de armas, del que luego hablaremos, el elemento vertebrador de las estancias del Alcázar. Entre los diferentes hallazgos expuestos, podemos ver en este patio restos del muro estucado con las insignias de los reyes católicos, y es que a finales del siglo XV, Isabel y Fernando se asentaron en Córdoba, utilizando el Alcázar como cuartel general, en el que pasaron largas temporadas, unos 8 años, durante el asedio a Granada. Aquí nacerá la infanta Doña María, futura reina de Portugal, y en estas dependencias se van a llevar a cabo las primeras entrevistas con Cristóbal Colón, en un intento del almirante, por ser el reino de Castilla y Aragón quien sufragase tan arriesgada y, desde luego, costosa expedición. Más adelante, una vez conquistada Granada en 1492, los reyes católicos abandonaron el Alcázar, y este edificio se convierte, como dijimos, en sede del Tribunal de la Inquisición, transformándose salones, torres y baños en celdas y mazmorras. De esta época son las inscripciones hechas con las uñas y con punzones sobre los sillares calizos de sus muros, que aluden a motivos religiosos, como son cruces, cálices o palabras en latín. El Santo Oficio permanecerá en el Alcázar hasta 1812, fecha en la que fue abolido en la Constitución de ese mismo año.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
El patio morisco, también llamado Mudéjar, está situado en el lado oeste del Alcázar. Es de planta rectangular, enlosado en mármol y cerámica. Presenta andenes que forman una cruz central, decorándose los zócalos de estos con las armas de Castilla y León. Tiene surtidores de tradición mudéjar, situándose en el centro una fuente de casquete y dos grandes albercas con fuentes redondas. Se aprecian restos de cimientos en su interior y se encuentra jalonado por arcos cuyos pórticos dan acceso a dependencias pertenecientes a la antigua cárcel inquisitorial. No obstante, no ha sido en el único momento de la historia en que se le ha dado este cometido al Alcázar. En el siglo XIX hubo otro periodo en el que igualmente se le asignó esta función, momento durante el cual se ocasionaron grandes daños al edificio en su conjunto, daños que afectaron enormemente a su arquitectura primitiva. Igualmente en el siglo XX fue también prisión militar. Es sólo a partir de 1955 cuando se reforma todo el conjunto arquitectónico y se convierte en museo por parte del Ayuntamiento de Córdoba. Si continuamos paseando por estas galerías de la planta baja del edificio que bordean el patio Mudéjar y dejando el río a nuestras espaldas, nos dirigimos hacia la parte norte del patio. Girando hacia la derecha, nos encontramos con una gran placa metálica. Conmemora el acogimiento que los reyes católicos hicieron de la reina Canaria en el Alcázar de 1482 a 1483, puesta por el ayuntamiento en el 2001. La puerta de salida de esta estancia nos conduce por una galería hasta un pequeño patio empedrado, jalonado por restos arquitectónicos, desde donde se accede a los baños árabes, indicados con el número 6 del plano. Los baños árabes, aunque de tradición califal, son posiblemente contemporáneos al rey fundador del Alcázar, Alfonso XI, construidos en planta baja y única, con forma rectangular y buen estado de conservación. Y según entramos, nos encontramos con una zona de ingreso bajo bóveda de cañón y lucernario, una sala de reposo con tragaluces abocinados en forma de estrella de seis puntas, una cámara templada o apoditerium para vestirse y reposar, cubierta con bóveda de arista, donde existen otras lumbreras y ventilación directa. Por último, una zona de vapor o caldarium bajo bóveda de cañón con lucernas y dos baños individuales o almactas. Al fondo de la sala de baños, separados de ella por un muro y bajo la torre del homenaje, se disponía junto al aljibe la caldera para el agua caliente. Los muros son de duro tapial, siendo el pavimento original revestido con grandes losas de mármol. Volviendo sobre nuestros pasos y dejando el patio morisco a la derecha, buscamos la gran escalera de la izquierda, que nos llevará al piso superior del edificio, al punto número 7, que no es otro que la sala de océano, donde desde allí veremos también la galería superior. No obstante, y antes de subir, hacer mención a una puerta tallada en madera con los escudos de Castilla y León, que se encuentra justo al pie de la escalera, bajo esta gran bóveda de aristas. Si subimos hacia el piso superior, nos encontraremos al final de la escalera con la primera sala, objeto de nuestra visita. Es en concreto la sala de océano, llamada así por el mosaico romano que hay en su pared. Es del siglo II o III y representa al dios griego del mismo nombre, encontrado, como todos los que alberga este recinto, durante unas excavaciones realizadas en la Plaza de la Corredera en el año 1959. Hacer mención igualmente al mobiliario de esta estancia. Mobiliario cristiano de madera, compuesto de una sillería de coro, mesa decorada con un gran mapa mundi de los descubrimientos de ultramar pertenecientes a la corona española, con silla y bargueño. Antes siquiera de visitar el Salón de los Mosaicos, no estaría de más recorrer la galería superior que rodea al patio morisco. Se encuentra a nuestra derecha y se accede a través de una moderna puerta de cristales, donde podemos ver distintas salas utilizadas por el ayuntamiento para la realización de exposiciones. Deciros, una vez situados en este octavo punto de referencia, que es en el siglo XVIII cuando se levanta este salón que ahora contemplamos. Se trata de una iglesia capilla, tal y como podemos observar, tanto por su planta como su alzado. Al fondo presenta un ábside con altar de mármol negro adosado a la pared, presidido por un gran tapiz con las insignias de los reyes cristianos y escudo de la ciudad de Córdoba. Esta sala acoge toda una serie de mosaicos romanos de gran valor, encontrados, como en el caso de el de Océano que vimos anteriormente, en las excavaciones realizadas en la Plaza de la Corredera entre 1958 y 1959, aparecidos mientras se ejecutaban las obras del mercado de abastos. Estos pertenecen al pavimento de una rica mansión romana. Como todos sabéis, los romanos fueron los grandes dominadores de la técnica del mosaico, ejecutado a base de teselas o pequeños fragmentos de cristal, mármol, cerámica o piedra, para crear imágenes o dibujos con un alto grado de realismo. Por el propio sistema de elaboración, es una técnica que perdura como ninguna otra ante el paso de los siglos. Los mosaicos de esta sala se han realizado con pasta de vidrio y combinan una gran gama de colores con bellas composiciones geométricas, formando también adornos de guirnaldas de hojas. Destaca el gran mosaico geométrico decorado con delfines, así como el de Eros y Psique, cuya leyenda podemos leer en la sala. Al fondo, a ambos lados del ábside de la capilla, se conservan los mosaicos de Polifemo y Galatea, con trazos geométricos, y delfines, y el mosaico de Medusa, la amada de Poseidón. Son temas de la mitología griega, muy usados en la decoración romana. Si nos dirigimos hacia los balcones que presenta este salón, observaremos una amplia panorámica del llamado patio de armas. Al fondo, en la zona sureste, dando al río, se levantaba la Torre de las Palomas, y a la izquierda, un gran paño de muralla en ladrillo y piedra, reconstruido recientemente. Saliendo del Salón de los Mosaicos por la misma puerta de entrada, llegaremos a la última sala que nos queda por conocer, indicada en el plano con el número 9. La sala del sarcófago. Para ello caminaremos hacia el frente, y dejando la sala de océano a nuestra izquierda, visitada anteriormente, llegaremos hasta la misma. En esta última sala podemos ver el busto de Séneca en mármol, y a la derecha un gran sarcófago romano tallado en mármol del siglo III después de Cristo, y encontrado en la huerta de San Rafael del Brillante. El motivo principal es la puerta de Hades, o del más allá, que aparece entreabierta, decorada con carneros y leones, con las figuras humanas de los propietarios, ya que corresponde a un enterramiento familiar. Esta sala alberga también bellos arcones labrados en madera y otros bustos romanos en mármol, así como imágenes medievales en madera policromada. Si nos dirigimos hacia el fondo de esta sala, hacia la salida, nos encontraremos una puerta ojival que nos lleva de nuevo a los jardines del Alcázar. Son estos jardines, espacios catalogados y protegidos, abiertos al público en las horas de visita al Alcázar, utilizándose como singular escenario en los numerosos eventos culturales que el Ayuntamiento y otras instituciones ofrecen a la ciudad, especialmente en los calurosos veranos de Córdoba. Así pues, y mientras de nuevo disfrutamos de estos, sin duda, bellísimos jardines, nos iremos desplazando hasta el punto número 10 de nuestro plano, el último de la visita. Y justamente nos dirigiremos hacia allá, hacia el pie de la Torre de la Inquisición, en la zona sur que da al Guadalquivir, para ver de cerca esta torre y una perspectiva diferente de todo el conjunto del edificio. La Torre de los Leones y la del Homenaje al Norte, y el recuerdo de la Torre de las Palomas. Igualmente, casi podríamos ver el Puente Romano y la Puerta del Puente, construida de orden de Felipe II en 1571 por Hernán Ruiz, y la Noria de la Albolafia, sobre el río, que se utilizaba para abastecer de agua al Alcázar, y que la Reina Católica mandó detener porque el ruido de sus aspas golpeando el agua no la dejaban descansar. Cerca de esta, la Torre del Agua o de los Tormentos, de la que se conserva solo la parte inferior. Es una torre defensiva, coracha, es decir, desplazada del recinto y construida a extramuros de la ciudad. Arranca de la muralla y avanza para proteger una puerta o aislar una zona inmediata, casi siempre a un río, facilitando el aprovisionamiento de agua en caso de asedio a la ciudad. Si continuamos nuestro paseo entre arrayanes y fuentes, encontramos a nuestro paso múltiples canalillos de agua entre los jardines, que se unen con escaleras de mármol, con escaleras empedradas, y todo acicalado con restos de columnas, basas, capiteles procedentes de cualquier rincón de nuestra ciudad, restos romanos, visigodos, árabes, cristianos, todos llenos de historia. Y ya por fin, para concluir la visita de hoy, no me queda sino invitaros a que paseéis sin prisa por estos jardines de todos, también de aquellos que no son cordobeses como nosotros. Es el tributo de vivir en una ciudad patrimonio de la humanidad. Ya no me resta sino instaros a que paseéis por las distintas albercas, por el Paseo de los Reyes. Sabed que todos los allí representados, estén físicamente o no, tuvieron algo que ver con la construcción o el mantenimiento de este Alcázar, en un total de 7. 7 efigies reales. Y mirad, al fondo, observarlo bien, es Cristóbal Colón. Está hablando con doña Isabel, con don Fernando. Está hablando con los reyes católicos, en el Alcázar de los Reyes Cristianos. Les cuenta, sin saberlo, que la tierra no es plana, que no hay abismos más allá del horizonte, que lo desconocido no da miedo, y que a veces la senda sin aparente final te acercan de forma insospechada a tus anhelos. Es Cristóbal Colón. Mirad, son 7. 7 efigies reales y un sueño.
Espero que hayan disfrutado de esta interesante postal. A continuación, les dejo los datos donde pueden dirigir sus opiniones o comentarios. Correo: postales@eiberoamerica.com o a nuestro Twitter eiberoamerica, con la E, la I y la A, las tres en mayúsculas. Sin más, me despido, sin antes invitarlos a una próxima edición de Postales Sonoras.
Postales Sonoras. Sonora. 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 Postales Sonoras.
Edición de audio: Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.